Buenos días, Iglesia Bíblica de Grace, Campus Midtown. Buenos días. Buenos días. Antes de comenzar, darle gracias al staff, a Ino, a Samoa, a Otto, por la oportunidad de nueva cuenta de exponer y enseñar su palabra en esta mañana. Así que gracias por la oportunidad. Siempre, la verdad que es un reto estar acá. Para los que no me conocen, mi nombre es Arián, ya lo dije una vez anterior, mi nombre es hindú, mi apellido es mexicano, pero nací en Cuba, así que soy un mix ahí de muchas cosas, amén. Antes de comenzar, quiero extender una felicitación a nuestra, lo voy a decir así, a nuestra patria mexicana. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Hoy es el día previo al Día de la Independencia Mexicana, así que ¡viva México! ¡Amén! Y hoy es el día para dar el grito. Y si va a dar un grito hoy, que sea un grito de júbilo y de alegría por nuestro Salvador, más que por cualquier cosa. ¿Cuántos dicen amén? Pero la verdad que sí se antojan unos buenos pozoles, tamales, carnitas, amén. Y a las 12 de la noche dar un grito de ¡viva México! ¡Amén! Decía un mexicano que conocí que un mexicano puede nacer en cualquier país. Así que yo tengo México por mi segunda patria, así que me siento súper, mega identificado en este día. Y no hay mejor lugar, amén, para estar un 15 de septiembre que en México. Amén, pero está acá, gloria a Dios. Y Dios nos ha convocado en esta mañana para tener un encuentro con su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Cuando yo veo esta introducción así, no sé, a mí me parece que algo grande va a suceder. Amén. Está mejor que la introducción de Netflix o cualquier plataforma de streaming. No sé, algo en mí comienza, wow, algo grande va a suceder. Pero no es lo que va a suceder, sino es lo que ya está sucediendo en su vida y en la mía. Amén. Así que vamos hoy a hacer un repaso rápido. Vamos a estar abordando el capítulo 3, el capítulo número 4 del libro de Hechos. Hasta este momento, recuerde que la serie la comenzó Otto hablando del capítulo 1, donde la promesa dada por el Señor antes de ascender al cielo, la promesa del Espíritu Santo fue palpable, fue tangible, fue real. Y en Hechos número 8 el Señor le dice: y recibiréis poder, amén, y me seráis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vino el Espíritu Santo sobre ellos, se le posaron lenguas como de fuego y comenzaron a hablar en diferentes lenguas de diferentes judíos que hasta ese momento estaban reunidos en Jerusalén. Y algo explosivo, el dunamis, la palabra griega para potencia, para energía, para poder, se evidenció a través del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y en toda esta historia, capítulo 1 y capítulo número 2, los protagonistas son los apóstoles, y sobre todo hay una figura prominente que es Pedro, amén. Pedro está liderando el avivamiento que está sucediendo en Jerusalén, amén. Y quiero hacer énfasis en Jerusalén porque hay un libro, no sé si usted recuerda al hermano Alejandro Mández, uno de los hermanos que nos asistió en la enseñanza cuando estábamos en la serie del libro de Juan. Y él tiene un libro que escribió que se llama Embracing the New Samaria. Es un libro desafiante, para la multiculturalidad que está viviendo este país, y no la que está viviendo, sino la que va a tener. Y él en la página número 30 del libro, esto es una promoción no pagada, amén, así que él hace algo que se llama la matriz misional, amén. Y en el eje de las Y va de lo diferente a lo similar, y en el de las X de lo lejos a lo cerca. Y en cada uno de los cuadrantes pone cada uno de los lugares mencionados en Hechos 1:8, en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra, amén. Y cuando usted ve Jerusalén, usted se va a dar cuenta que es el lugar donde está cercano y donde están los similares a usted. Y eso me hace pensar mucho la importancia de la iglesia local. Si usted quiere ser exitoso en el alcance a nivel mundial, en el alcance a nivel estatal, regional, continental, como usted quiera llamarlo, usted tiene que ser exitoso a nivel local y tiene que tener una iglesia llena del poder del Espíritu Santo que pruebe modelos y estrategias que realmente sean efectivos para la obra de hacer discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, todo esto está sucediendo en Jerusalén. Y hoy nos vamos a adentrar en el capítulo número 3 y 4. Hay mucho contenido acá, pero vamos a hacer un resumen de lo que está pasando, porque con esto en mente es la iglesia local, y que algo pequeño se va a convertir en algo grande como una onda expansiva. Entonces eso tiene un significado de poder para nosotros en nuestras vidas. Amén. Entonces, pensando en esto, en esta idea de cómo cosas pequeñas se convierten en cosas grandes, yo recuerdo cuando yo vi por primera vez a mi hijo, amén, así ahí en la sala de parto, y yo lo veo hoy como antes lo podía cargar, y ahora es el que me puede cargar a mí porque ya creció mucho y yo no lo puedo cargar. Amén. Realmente esta idea de cómo pequeñas cosas se convierten en cosas grandes, pensé en esto. Yo de profesión no soy químico, amén, pero aquí les presento, no es un jeroglífico egipcio, no piense eso. Es la ecuación, y nosotros los hispanos sí podemos decir correctamente esta palabra, amén. La ecuación de Arrhenius, amén. Nuestros hermanos americanos no lo pueden decir tan bien como nosotros. Así que diga conmigo, Arrhenius. Fue un científico sueco que fue premio Nobel de Química en el año 1903, y básicamente planteó esta ecuación, que usted la ve así y tiene logaritmo neperiano y cosas y un montón de cosas ahí, pero básicamente lo que plantea es la relación entre energía de activación y la velocidad de la reacción química, y esto se centra dentro de una disciplina que se llama cinemática química, que estudia todos los procesos energéticos involucrados en una reacción química. ¡Wow! Me lo aprendí de memoria y me salió. Y básicamente esta ecuación redunda en una gráfica, y este hombre plantea que para que una reacción química suceda, necesita romper una barrera que es la energía de activación molecular. Y veo por ahí gente haciendo así, veo los químicos haciendo wow, sí, ¿no? El hermanito estudió, hizo la tarea, amén. Pero plantea que dentro de todo ese proceso, para que la reacción sea más eficiente, tiene que haber, o puede haber, o tiene que haber algo que se llama un catalizador. Y cuando yo veo lo que está sucediendo en el libro de Hechos 1 y capítulo 2, y pienso cómo la iglesia se está expandiendo, y trato de extrapolar eso a una reacción química, me doy cuenta que en todo esto hay un catalizador. Y ese catalizador es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos va a dar poder, que nos va a hacer romper esa energía de activación molecular o atómica, para emprender una reacción no química, mas sí espiritual, que lleve a una expansión de su gloria. Hermano, es increíble, amén, cómo uno puede hallar paralelos, ¿no?, en la creación de Dios, en nuestros procesos espirituales. Por tanto, hermano, en el día de hoy, dicho sea esta introducción, vamos a adentrarnos en el capítulo número 3 y capítulo número 4 del libro de Hechos. Y para eso vamos a tener una pauta, una guía en todo este proceso de la mañana de hoy. Vamos a estar tocando o exponiendo unas tres enseñanzas, un resultado de lo que vamos a leer y de lo que juntos vamos a aprender. Y número uno es reconocernos insuficientes y reconocerle a Él suficiente. Número dos, enfrentar los desafíos por el Evangelio. Y número tres, disfrutar los resultados. Amén. Porque todo esto, hermano, en Dios siempre hay un final feliz. Amén. Todo lo que estamos pasando, todos los procesos, al final en Dios siempre tienen un final feliz. Amén. Así que con esta pauta introductoria vamos a adentrarnos rápidamente en Hechos, capítulo número 3, versículos del 1 al 9. Si usted me sigue ahí en su Biblia y en su dispositivo electrónico, vamos a leer ahí a la altura del versículo número 1. Dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, lo levantó, y al momento sus pies y tobillos fueron afirmados, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Rápidamente vamos a orar. Señor, te pido que solo sea yo el instrumento en esta mañana, Señor, para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Hermano, acá en lo que estamos leyendo, le di un contexto previo, un background de la situación, a dónde habíamos llegado, toda esta formación de la iglesia primigenia o primitiva a través del poder del Espíritu Santo y la preponderancia de Pedro en todos estos acontecimientos. Y aquí hay algunos protagonistas de esta historia. Está el hombre cojo y está Pedro y Juan. Y yo creo que es muy fácil ponernos desde un point of view, desde un punto de vista de la historia, en cualquiera de estos dos personajes. Amén. Pero yo le voy a invitar primariamente que nos pongamos en el lugar del cojo. Amén. Y usted tiene que entender el contexto cultural y religioso de la época para tener una dimensión real de lo que acá está pasando. Amén. Desde la perspectiva del hombre cojo, por la ley mosaica, por la ley del Antiguo Testamento, dice en Levíticos 21:18, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará a donde, al templo, al altar, amén, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado. Y en el versículo 21 dice: no se acercará a ofrendar el pan de su Dios. Por tanto, desde la perspectiva religiosa del momento que estaba viviendo este cojo, él no se podía acercar al templo. Era un hombre con condiciones especiales en sus pies. Había nacido así. Dice Lucas, que es el escritor del libro de Hechos, yo sé que usted lo sabe, que este hombre tenía más de 40 años. Así que yo perfectamente me identifico con él. Amén. Sé los achaques que vienen después de los 40. Amén. Pero este hombre era cojo. Y este hombre, alguien, no dice quién, lo dejaba todos los días a la puerta del templo de la Hermosa. Entonces, culturalmente y religiosamente, este hombre no tenía acceso a la plenitud del disfrute del culto religioso de la época. Este hombre se quedaba en la puerta, y en la puerta lo único que hacía era pedir limosna. Amén. Este hombre literalmente todos los días, mi hermano, se sentaba. Ay, ya sé, los 40 años. No sé cómo tenía sus pies, pero literalmente él se sentaba a pedir limosna. No sé si con las manos así, amén. Pero leyendo el texto, lo que me da a pensar es que el hombre a lo mejor tenía todo el tiempo la cabeza hacia abajo y las manos extendidas, buscando que alguien lo mirara y tuviese compasión de él. Y viendo la historia y poniéndonos nosotros en el papel de este hombre, y viendo que este hombre estaba casi en el templo, pero no estaba en el templo, esta palabra surge en nuestras vidas. Y nosotros, como comunidad en general, como comunidad hispana, esto es una palabra que a nosotros nos marca profundamente. Este hombre casi podía entrar, pero no podía entrar. Este hombre casi podía disfrutar, pero no podía disfrutar. Este hombre veía cómo entraban la gente a adorar y cómo la gente salía contenta, pero él no podía hacerlo. Este hombre era un invisible de la sociedad, que todos los días a lo único que tenía acceso era a limosnas, mas no a la plenitud de poder disfrutar con lo suyo, porque este hombre era un hombre marginado. No sé si usted alguna vez se ha sentido así, pero yo creo que ese sentimiento, yo sé que de alguna u otra manera todos los hemos vivido, en el que somos invisibles, en el que nadie nos ve, en el que casi tenemos acceso, pero no podemos llegar, en el que de alguna manera los sueños se convierten en pesadilla. Y este hombre pasó todos los días, desde que a lo mejor tenía uso de razón, en esta condición, en la condición en la que era un invisible, en el que era un cojo, ya no físico, más bien del alma. Nosotros a veces estamos cojeando de nuestra alma. Tenemos situaciones, problemas familiares, económicos, de salud, espirituales, de cualquier índole, que nos llevan a ser cojos espirituales, que nos permiten casi, pero no nos permiten entrar. Que nos permiten de alguna manera intentarlo, pero no alcanzarlo. Por otra parte, estaba Juan y Pedro, que ya estaban viviendo una realidad diferente. Dicen Hechos en el capítulo anterior, ellos, incluyendo a Juan y a Pedro, perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Por tanto, la realidad de Juan y Pedro era muy, muy diferente a la realidad de este cojo. Ellos estaban disfrutando ya el reino prometido, el reino mesiánico. Ellos vivían en gozo, ellos vivían en alegría, ellos tenían todas las cosas en común. Ellos estaban conociendo la buena parte de la historia. Pero un día, y esto es lo bueno y lo que a mí me llama la atención, y a veces yo me pongo a ficcionar sobre la historia y digo, este hombre tenía más de 40 años, todo el tiempo lo llevaban al templo. ¿En algún momento se habrá encontrado con Jesús? ¿En algún momento se habrá encontrado con Juan y Pedro? ¿O con algún otro apóstol? ¿En algún momento él habrá escuchado que se sanaron ciegos, que se resucitaron muertos, que se sanaron enfermos? Y él dirá, ¿y cuándo me toca a mí? ¿Cuándo será mi momento? ¿Cuándo podré dejar de ser ese cojo espiritual para alcanzar algo nuevo en mi vida? Pero lo bueno, mi hermano, es que hay un día señalado para nuestra redención. Hay un día señalado para nuestra salvación. Y ese día era el día señalado para este hombre cojo. Y la necesidad de este cojo se encontró con la sensibilidad de hombres que estaban viviendo sus sueños hechos realidad. Y en el texto dice que se acercaron a él. Amén. Pero yo veo aquí dos insuficiencias. Cuando usted lee el texto, está este hombre que no puede y que está pidiendo algo, pero cuando se le acerca Juan y Pedro y escucharon la petición de este hombre, ¿ellos qué cosa dijeron? No tengo lo que tú me estás pidiendo. Y eso me hace pensar, hermano, cuán insuficientes somos. Yo creo que estamos viviendo tiempos plagados de humanismo donde te dicen, tú sí puedes, tú puedes lograrlo, tú puedes echarle ganas, está en ti, está en tu ser interior, está en tu intelecto, tú puedes lograrlo, pero somos seres insuficientes que aunque querramos, nunca podremos de alguna u otra manera suplir las necesidades de otras personas. ¿Usted quiere saber ahora mismo cuán insuficientes somos? Haga esto conmigo, así sentado donde usted está. Mueva su pie derecho así, clockwise, amén, en el sentido de las manecillas. El derecho, por favor, el derecho. Así, muévalo así. Y ahora con su mano derecha dibuje un número 6. Mire lo que le pasa a su pie. Ni siquiera tenemos 100% control de nuestros mecanismos motores. Fíjese cuán insuficientes somos, que algo tan sencillo como eso no lo podemos hacer. Mire, voy a dibujar el 6. La pata se te va para el otro lado. Porque somos insuficientes. Pero ahora la historia toma un giro. Y qué bueno saber, mi hermano, que en nuestra historia personal está el día del giro. Está el día donde las cosas van a cambiar. Y voy a regresar al texto. Y dice Pedro, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Y esto es algo extra, mega, súper extraordinario, porque Pedro reconoció su insuficiencia para reconocer en eso la suficiencia de Jesús. El cambio, el pivote, el punto pivotal de esta historia es que estos hombres entendieron que no se trata de lo que yo tengo, sino que se trata de a quién tengo. Y eso cambia vidas, y eso cambia historias, y eso cambia comunidades, y eso cambia estados, naciones, países. Cuando la gente que ha conocido a Dios se da cuenta que no se trata de nuestra capacidad, sino que se trata de a quién tenemos. Segundo a los Corintios 3:4, en la versión de las Américas, dice: y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo, no que seamos suficientes en quién, en nosotros mismos, para que pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que la suficiencia es de Dios. Hermano, no somos nada, no tenemos nada, ni nunca haremos nada que pueda transformar la vida de las personas. Lo único que podemos ofrecer que realmente es relevante o relevante es la persona de Jesús. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros y nosotros estamos como incompletos. Estamos completos en Él. Él es quien te hace completo a ti y a mí, a nosotros, a la comunidad. Y me ha dicho: bástete mi gracia, porque mi poder, y ahí usa la palabra dunamis, la misma palabra usada en Hechos 1:8, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Constantemente nos están atacando en las redes sociales de que tú tienes que esconder tu debilidad. Muéstrate fuerte, muéstrate lindo, muéstrate atractivo, muéstrate inteligente. No muestre tu debilidad. No, mi hermano, yo muestro mi debilidad, porque en mi debilidad se perfecciona su poder, se perfecciona su potencia. Yo me menguo, o yo menguo yo para que crezca Él en mí. Y ese es el punto que tenemos que entender, que no puedo mostrarme a mí mismo, yo tengo que mostrarlo a Él. Ahí es donde cambia la historia de nuestras vidas y de los que están a nuestro alrededor. En Hechos 4, versículo número 12, Pedro, en su tercer sermón, él redunda esta idea y dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermano, aquí está el secreto del éxito en nuestras vidas. No hay otro nombre, hermano. No es Arián, no es Samoa, no es David Fox, no es nadie acá que haya un referente para encontrar salvación. En el único nombre que usted se puede asir, que usted se puede agarrar para llevar salvación a otros, es Jesús. Pero tampoco es el dinero, tampoco es la fama, tampoco es un título universitario, tampoco es un buen carro. No hay otro nombre, no hay otra cosa en la cual podamos encontrar salvación a no ser en la persona de Cristo. Y cuando incorporas eso a tu vida, entonces permite que Él crezca en ti lo suficientemente como para mostrarlo a otros y decir: no tengo oro ni plata, pero tomo mi mano, que te voy a levantar de tu condición, que te voy a levantar donde tú estás. Y entonces tus pies, lo que había estado cojo hasta el momento, se endereza. Pregunto yo en esta mañana, a nosotros mismos, ¿cuánto hay de Él en nosotros? ¿Cuánto hay de Cristo en nosotros de manera tal que podamos decir en algún momento, como en Efesios 4, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? Yo creo que ese es el estándar, mi hermano, de éxito en nuestras vidas. Es la estatura de la plenitud de Cristo en nuestras vidas. Pues este hombre lo pararon, saltó, sus pies se enderezaron Él comenzó a brincar, él comenzó a danzar. Este hombre había nacido así. Y mire cómo el milagro está sucediendo acá, porque no fue algo progresivo, fue algo que fue instantáneo. Un hombre que nunca había podido caminar, un hombre que había visto los toros desde la valla, como así decimos, y automáticamente dice que tomó a Pedro por el brazo y donde quiera que fue Pedro, iba él. Y a partir de ahí entonces la bola de nieve comienza a crecer. Porque lo que tú crees que va a ser pequeño, como te decía al principio, el Espíritu Santo va a hacer que se vuelva grande. Y llegamos entonces a la segunda parte de la historia. Y está acá, y lo voy a parafrasear porque es muy largo, usted luego en su casa puede leerlo. En Hechos capítulo número 4, del versículo 1 al versículo número 2, dice: sin despedirse de Pedro y Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos, viendo esta multitud que vino a ellos, y Pedro comenzó a predicarles. ¿A quién? A la multitud. A la multitud en el templo, y dicho sea de paso, el hombre ya pudo entrar al templo. El hombre ya pudo ver lo que nunca había visto. Pero ya lo pudieron ver a él como nunca lo habían visto también las otras personas. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos y le echaron mano y le pusieron en la cárcel. Los gobernantes y sacerdotes lo amenazaron y le ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiéndole, diciéndole, dijeron: juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque, y ahora viene lo bueno, por eso lo subrayo, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Porque no podemos dejar de compartir lo que nuestros ojos han visto, nuestras manos han palpado. No podemos dejar de expresar lo que nuestra vida ha experimentado desde el momento cero que el Espíritu Santo vino a nuestras vidas y nos dio salvación. A través de nuestra fe, ahora somos justificados. Y eso hizo una explosión, una reacción química espiritual en mi vida, que de manera tal que ahora mismo ya no puedo ser igual. Yo antes era muy callado, hermano. Yo era tímido. Amén. Tenía como adolescente muchas inseguridades. Amén. Me costaba a veces hacer amistades, me costaba de alguna manera relacionarme. Pero el día que yo conocí al Señor, amén, mi vida dio un giro de 180 grados. Y era porque yo decía: yo tengo que encontrar la manera de compartir esto que yo he recibido. Y ese era el sentimiento de Juan y Pedro. Pero no podemos dejar así sencillo. No puedo dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. ¿De cuántos fueron los convertidos en el primer sermón de Pedro? Amén. El día de Pentecostés, unos 3,000. Ahora fueron unos 5,000. Por tanto, la idea esta, de esta onda expansiva, de esta onda de crecimiento, se evidencia acá. Algo está sucediendo que cada vez que ellos expresan, de alguna manera muestran el poder que hay en ellos, el Espíritu Santo interviene y lo hace cada vez más grande. Y entonces, este es el contexto de lo que está pasando acá. Ellos habían hecho, a través del poder del Espíritu Santo, virtud sanadora sobre este hombre. Este hombre se levanta y todos dicen: wow, ya este cojo camina. ¿Qué fue esto lo que sucedió? Y entonces los principales, los sacerdotes, los saduceos, lo meten preso, lo amenazan y dicen: de aquí van a salir si ustedes prometen no hablar más ni decir más nada. Y Pedro y Juan le dicen: no, tú estás equivocado. No me interesan tus amenazas, amén, pero yo no me voy a callar, amén. Y eso me lleva a pensar a la segunda parte de nuestra enseñanza, de cómo este mensaje, hermano, trae una serie de desafíos personales. Pero le digo, a mí la palabra realmente desafío no me gusta mucho, porque el concepto de desafío implícitamente tiene inseguridad del resultado. Amén. Pero bueno, es la palabra en español que tenemos para como sinónimo de retos. Amén. Por tanto, ahora estos hombres están confrontando, se van a confrontar a los retos de la predicación del mensaje de salvación, porque de eso se trataba todo. Yo vengo de un país régimen comunista, tenemos un régimen comunista por más de 60 años, La iglesia donde yo conocí al Señor en algún momento, el Partido Comunista de mi localidad la quería convertir en un almacén de papas. Y había tres señoras de más de 60 años que ellas cuentan que durante más de 15 años ellas fueron las guardianas del lugar. Ellas no predicaban, ellas solo se reunían para orar en los años 70 más o menos. Y dice que todos los días las asediaban y les decían, vamos a convertir la iglesia en un almacén de papas. Y el desafío de esta señora era decir, si nos quitan la iglesia, la próxima generación de creyentes no va a tener lugar donde congregarse. Si nos quitan la iglesia, el plan de Dios futuro para este lugar no va a continuar. Esa era su idea. Y todos los días se turneaban, una le daba vuelta a la iglesia hasta una hora, la otra regresaba y así sucesivamente. Luego en los años 80 y 90 comenzaron, cuando el sistema comunista comenzó a resquebrajarse, la gente luego comenzó a acercarse a Dios. Y ya el desafío era aguantar las pedradas que le tiraban. En Cuba hay algo que se llama Comité de Defensa de la Revolución. Eran las mismas personas de las cuadras organizadas que no querían en ese momento muy particular que la gente fuera a congregarse. Les tiraban piedras. Y el desafío de las viejitas ahora, de estas señoras y de las personas que venían a congregarse, era aguantar las piedras mientras iban a congregarse. Cada generación que ha enarbolado y ha hecho suya el mensaje de salvación, sí o sí, siempre ha tenido desafíos, mi hermano. Dios no nos ha prometido que en esta carrera todo va a ser color de rosas. Pero lo bueno de todo esto es que aparte de desafíos, este es un mensaje que trae esperanza. En Hebreos 10:23 dice así, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Miqueas 7:7, mas yo a Jehová miraré y esperaré en el Dios de mi salvación. Romanos 5:5, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Por tanto, yo no sé los desafíos personales o colectivos que podamos tener en este momento, pero ciertamente lo tenemos, pero nuestra esperanza, hermano, está en Él. El desafío, hermano, cuando se afronta con la perspectiva de Dios, a lo que conduce automáticamente es a esperanza. Yo quiero hablarte en esta mañana de una historia personal de desafío y esperanza. En diciembre del año 2022, yo y mi familia tomamos la decisión de venir a este país. Como cubanos, podemos presentarnos en frontera y pedir asilo político. Y así lo hicimos. Nos entregamos a un oficial de migración. Y el protocolo en ese momento era llevarnos a un edificio de transición. Donde de alguna manera tienes que esperar, puede ser rápido, puede ser lento, tu proceso migratorio para ver si te aceptan o no la condición de asilante o de asilo que estás pidiendo. Eso fue el 19 de diciembre del 2022 a las 9:10 de la mañana. Y doy detalles y va a ver por qué. Y yo y mi familia nos entregamos a ese oficial de migración, nos llevaron a este lugar, y lo que tenía que ser un proceso rápido fue un proceso que duró 5 días. Y voy a exponer esto desde el respeto, pero también desde la responsabilidad, desde el entendimiento, los procesos migratorios de esta gran nación. Pero nos pusieron en un lugar así. mi idea hasta ese momento era que todos íbamos a estar juntos, porque así lo había oído de diferentes personas. Pero cuando llegamos al lugar, dice, el protocolo cambió y ahora van a ser separados. Yo dije, ok, perfecto, mis hijos se van con mi esposa y a mí usted me pone donde usted quiera. Y me dijeron, no, no va a ser así. Tú te vas a ir solo a un lugar, tu hijo se va a ir a otro lugar porque no tiene la edad para estar con su mamá y tu niña sí va a ir con su mamá. Literalmente era, lo voy a decir así, una celda de 20 por 20 pies. Y habían dentro de esa celda 148 personas. Y sé que habían 148 personas porque yo fui el último que entré antes del pase de lista de las 11 de la mañana y yo fui el número 148. Imagínense, hermano, 148 personas en un espacio reducido. Las condiciones vitales eran muy difíciles. Amén. Las cosas más normales eran privilegios, como respirar aire puro, ir al baño, tener un lugar donde sentarse, tener un lugar donde dormir. Yo literalmente dormí dos noches de pie. Y recuerdo de esos días, mi hijo conservó esto. Es eso que usted ve ahí. Era la manta de aluminio, la manta térmica. Porque al lugar le dicen la hielera. Te quitan los cordones como protocolo de supervivencia para que nadie se vaya a hacer daño. Y te dan esta manta. Y esta manta es tu cortina para ir al baño. Esta manta térmica es tu cobija. Esta manta térmica es tu aliado y tu compañero. Y yo me pasé literalmente dos noches, hermano. Y me voy a sentar como me senté al principio, como el cojo a la puerta de la hermosa. Y lo único que yo podía hacer era cubrirme mi cabeza y soltar cada lágrima de mi cuerpo y reprocharme por la decisión que había tomado y el que había metido a mi familia. La única imagen que veía en mi cabeza era mi esposa llorando cuando separaron a nuestros hijos. Y como el cojo a la puerta de la hermosa, mi mente era, casi lo logré, pero no lo logré. Mi mente, lo único que podía hacer era llorar y reprocharme la decisión. Ve esa ventana que estaba ahí. Esa ventana era un privilegio. Por esa ventana nos peleábamos literalmente para poder ver a nuestros hijos pasar. Al segundo día, llegó un grupo de nicaragüenses. Yo estaba devastado. Lo único que comíamos era burritos, refresco y manzana. A día de hoy, mi familia no come ni manzana, ni burrito, y mucho menos juguito. Fue un trauma. Y llegó este grupo de nicaragüenses, y dentro del grupo de nicaragüenses había un muchacho que empezó a predicar el Evangelio. Y empezó a orar. Y empezó con fe a decir, sí se puede. Era como un recién convertido, lo hacía desde su corazón. Y los dos días de reproche, luego algo en mí comenzó a surgir. Alguna esperanza comenzó a mí a resurgir. Y yo me acuerdo que al segundo día yo me quité la capa. Y aquí hay como, no sé cómo puedo ver, es como un banco de metal. Y yo me paré encima de ese banco. Y me vino a la mente, así mismo como Pedro en el Pentecostés, así. Yo estaba llorando, yo no tenía fuerza, no había comido, no había dormido. Pero creo que el Señor me dio el extra. Y recuerdo que prediqué, me levanté y prediqué Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que tanto esperas. Había nicaragüenses, dominicanos, cubanos, un iraní, un pakistaní, habían colombianos y había un grupo de africanos que primariamente hablaban inglés, pero su idioma de trasfondo era un idioma tribal. Y ellos comenzaron a adorar en su idioma tribal. Nadie entendía lo que decían, pero de alguna manera, desde el lenguaje del corazón, todos podían entender lo que estaba pasando. Teníamos una orden de que en esa celda no se puede hablar, ni se puede hablar alto, ni se puede hacer nada de eso. Pero yo tomé el riesgo, me paré sobre el banco y recuerdo las palabras que dije en mi mente, no tenía Biblia. Dije de memoria este texto y dije, porque yo sé los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros, pensamientos de bien y no de mal, y sé que nos trajo a esta nación con un propósito, y es un propósito de gloria, y esa puerta se va a abrir para nosotros un día. Está bien, pero asegúrate que la puerta que se abra para ti sea la puerta de los cielos. A partir de ese momento, algo en esa celda cambió. A los 10 minutos de yo haber dicho eso, tocaron la celda. Yo dije, ya me llevaron preso porque no se podía hablar. Y comenzaron a llamar por listas así. Fulano, fuera. Fulano, fuera. Fulano, fuera. Cuando la gente comenzó a ver eso, decían, Cuba predica, Cuba predica para que nos saquen. Porque ese mensaje, hermano, trae esperanza. El mensaje de Cristo trae esperanza a nuestras vidas. Lo que pudieran haber sido unas horas, a nosotros nos tomó 5 días en aquel lugar. Yo fui el penúltimo de ese grupo que entró en irme. Y digo el penúltimo porque antes que yo había un cubano, yo me pasé 5 días. Él se pasó 6, por eso digo que fui el penúltimo porque lo tenía él como referencia. Y todos los días, a la misma hora, las mismas gente decían, Cuba predica. Y los africanos comenzaban a orar en su idioma tribal. Yo comenzaba a orar o a predicar conforme el Señor me daba. Y ellos decían, encontramos paz en el mensaje. Encontramos esperanza en el mensaje. Yo no sé ahora mismo dónde puedan estar esa gente. Amén. Pero yo sé, hermano, que eso es una historia de transformación y esperanza. Yo viví lo que vivió ese cojo en la puerta de la hermosa. Amén. Y sentí como literalmente el Señor me dijo, levántate, que el área que tienes coja va a ser enderezada, no para beneficio tuyo personal, que es lo más importante, sino que para beneficio de todos. Por tanto, hermano, ¿cuál es nuestro desafío de hoy? ¿Qué desafío estás encontrando a la hora de exponer, de predicar el evangelio de Cristo en la vida tuya personal y en la vida de muchos? Isaías 35, digan los de corazón tímido, esfuércense, no teman, pues su Dios viene con venganza, la retribución vendrá de Dios mismo, Él los salvará, entonces abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán, el cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán del desierto. El desafío conduce a esperanza y la esperanza tiene un resultado. Por último, en Hechos capítulo 4, versículo 32 al 35, dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. En el libro de Efesios que estamos estudiando en el estudio bíblico de los miércoles, hay un versículo, el versículo 13 del capítulo 1, dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Esa palabra apunta cuando usted hace una transacción económica, usted daba un arra, un anticipo, como garantía de que usted iba a efectuar el pago. Lo que estamos viviendo hoy en este tiempo, hermano, no es más que una garantía y un anticipo de lo que va a venir. Y si esto que estamos viviendo, que es el poder del Espíritu Santo, es un anticipo y una garantía del reino perfecto de Cristo, hermano, imagínese lo que viene después. Así que enfrente sus desafíos, dígale no a sus miedos, amén. Dígale a su lengua, desátate, háblale a tus miedos, a tus temores, amén. Anúlalos bajo el poder del Espíritu Santo, hermano, y lánzate a conquistar la tierra que Dios te dio. Hablando ya para terminar sobre ecuaciones y reacciones químicas, quiero enseñarte algunos elementos de nuestra muy particular reacción química en nuestra iglesia local. Y mire los elementos de cómo comenzó. Amén. Con gente visionando, con gente preparando, haciendo morada para lo que iba a venir después. Y un catalizador que fue el Espíritu Santo, amén, hizo que la reacción llegara a este punto. Pero lo mejor de todo, lo mejor de todo, no es como está en este momento, sino con lo que va a venir después. Y lo dejé así en blanco, porque esta historia continuará. Y en la próxima foto vas a estar tú con tus dones y talentos haciendo algo extraordinario para Dios. Así que stay tuned, mantente sintonizado, porque esta historia continúa. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Amén.